Hey, this is Kudo, the creative director for Connect, and you are listening to Token.
Escucha Token.
En esta emisión de Token vamos a saber qué tranza con algo escondido de Shadow of the Colossus.
Probablemente les voy a contar por qué o el por qué Dead Island puede ser buen juego.
Y por supuesto les contaremos muchas, muchas anécdotas de E3 2011.
Y ya salió Duke Nukem Forever and Ever.
Ah, ¿ya? Token.
Vive en otro nivel todas tus vidas.
¿Cómo también, que allá?
También vamos a tener una entrevista con Kurt Snare.
Una entrevista muy especial con
Kurt Snare.
Con Kuno Tsunoda.
Bueno, aparte, ¿sabes qué?
¿Kudo o Kuno?
Kudo.
¿No es como Kuno Kudo Beke?
Tsunoda. Kudo Tsunoda. General Manager Kudo y Beke. Creative Director. Es que me refiero
de Kinect.
Ah, te dio su tarjeta. ¿No le pediste que te la firmara, fanboy?
Oye, mide como 30 mil metros.
Está,
¿no?,
muy alto. Parece,
o sea, sí
parece
Wookie.
Sí, va, es gigante.
Más o
sí,
menos. Sí, sí. O sea, sí me saca como cabeza y media.
Órale.
Sin al. Sí, no, es que ya me la sabía.
Y a dos manos, papá.
Ya me la sabía.
Y escoges equipos.
Bueno, bienvenidos. Bueno, bienvenidos.
Token. Token. Noticias Token.
El productor Fumito Ueda dijo que encontró un final que no se usó en Shadow of the Colossus para PlayStation 2. Dijo que no se incluyó en el juego original porque no le gustó mucho, pero sugirió que podría hacer algo con él en la próxima edición en alta definición del juego para PlayStation 3.
Enterbrain reportó que Nintendo ya alcanzó la meta de 1 millón de unidades de Nintendo 3DS vendidas en Japón desde su lanzamiento en febrero del 2011. Le tomó 13 al Nintendo 3DS alcanzar 1 millón de unidades, mientras que a Nintendo DS le tomó solo 4 alcanzar la misma cifra.
Token.
Tomoko Kawakami, actriz de doblaje japonesa, falleció el 9 de junio de 2011 por complicaciones de salud debido al cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2008. Kawakami tuvo papeles protagónicos en animaciones como Bleach y Keroro Gunso, pero el papel por el que más es recordada es por el de Utena Tenjo de la serie Revolutionary Girl Utena. También hizo la voz de la peleadora sudcoreana Mei Lee en la serie The King of Fighters. Descanse en paz, Tomoko Kawakami.
Token.
Chaos Studios, desarrolladores de Frontlines, Fuel of War y Homefront, cerró sus operaciones. THQ no dio detalles sobre el cierre de este estudio, y no solo eso, sino que también comentó que el estudio de THQ Digital Warrington del Reino Unido, que se encargó de títulos como Red Faction Battlegrounds y Warhammer 40k Kill Team, que apenas estaban presentando en el E3, también cerrará dentro de 30 días, nada más les entreguen el juego. Dentro de esta reestructuración, THQ mencionó que le ha dado oportunidad a los empleados de tener entrevista de trabajo con otros estudios internos.
Silence! I kill you!
Token. Combos y catorrazos en Token.
Mi corazón se llenó de emoción al escuchar a Ahmed.
Sí, está muy buena la versión original.
No, pero
también la tuya.
No, la mía, pues,
hazle.
In my head.
Ándale, hazle.
In my head.
Hazle.
No.
¿A poco te da miedo parecer imbécil?
No. Lo he hecho en diversas ocasiones.
Oye, pues es que así dice la página de alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que decirlo y dice, nosotros decimos cosas porque luego uno no dice las cosas porque tiene miedo de parecer imbécil.
Oye, esa página ya me metía, la de alguien tiene que decirlo. Pues es un cuate que tiene mucha lana, ¿no?
No.
¿O quiénes son?
No, es una comunidad de vecinos que dijo ya basta.
Ah.
Entonces entre todos hicieron una vaca para comprar un dominio, hacer videos de alta definición.
¿Un dominio? Compró como 30 mil dominios. Como 40 mil dominios, un video con cámaras de ultra velocidad.
De ultra velocidad, claro, entre los vecinos.
Yo me voy a poner también de acuerdo con mis vecinos. Una fotografía increíble, 24 cuadros por segundo con un video de Vimeo en HD.
Ajá, ya es que aparte yo también ya estoy harto.
Sí, ¿no? Estamos hartos. ¿Por qué no hacemos una página?
Claro.
Y así, estamos hartos de...
Sí, hay que comprar anuncios para ponerlos en los peceros de los que nos quejamos. Ahí hay que ponerlos.
Sí, y espectaculares.
Espectaculares, hay que pintar las bardas.
Ahí en periférico, de a 100 mil pesos el mes, ¿no? La renta.
Exactamente, sí, sí. Pues es que cuando se junta, ese es el ejemplo de la unión.
Claro.
Y de cuando uno se pone de acuerdo salen estas cosas.
Bullshit, bueno.
Okay. Bueno, Chaos Studios, lo interesante es que, bueno, ni siquiera le dieron chance de que saliera Homefront 2. Uh-huh. Ya lo cerraron. Y para los que no lo sepan, Chaos estaba en la ciudad de Nueva York. y la gente de THQ bien hijos de su mal dormir. Nomás agarra y dice, bueno, ¿sabes qué? Ya cerramos operaciones. Si quieres te hago relocación a Montreal. Y si no, pues bueno, pues ya vete consiguiendo chamba en otro lado, chato. Y por el otro lado también, en el caso específico de ¿cómo se llama? De Digital Warrington, pues apenas estaban sacando el juego, si apenas lo están enseñando en el E3.
Pues ya,
Dios. O sea, es básicamente
entregando. Es que también la queja era de que como que no les avisaron con tiempo, ¿no? Mm. O sea, los empleados se quejaron, ¿qué? Pues llegaron en la mañana y ¡zas! Que me corren. Y THQ está diciendo, no, te avisamos como hace 2 meses. Pero como estás, llevabas 2 días sin dormir haciendo lo que te puse a hacer. Ajá. No me pusiste atención. ¿Qué tal? Show de Dan Show. Y entonces aquí el estudio de inglés, el Digital Warrington, ya les avisaron con 1 mes de anticipación.
Ah, para que no se han gachado. Bueno, ¿no? Tenemos un sonido de fiuf.
Ah, sí.
Fiuf. Otra cosa rápidamente. Se va a poder jugar como Robin en Batman Arkham Asylum.
Ah, está padre.
Pero como se podía jugar con el Guasón en anteriores ocasiones. Ah. O sea, que es, ya sabes, en las misiones.
Hay que hacer otro que diga.
No. Y el único problema... No, y el único problema es que ya las preventas están poniendo exageradamente estúpidas. Porque ese solo es una preventa exclusiva, el código para clientes que lo prevendan, lo precompren en Best Buy.
Y yo, otro que diga, ah, qué manchados.
Ay, qué poquis,
amiguis.
Ay, y por cierto, ya. Yo no sabía. Yo no me enteré que el Super Street Fighter 4 sí fue de contenido descargable. Me enteré hasta que llegué a mi PlayStation.
Oye, y por cierto, entre otras noticias que no tienen que ver con videojuegos, por eso no las incluyen en el draft, ¿verdad?
Pero los Mavericks de Dallas son campeones.
Y Terry Pratchett, ¿conocen a Terry Pratchett?
No.
Es que es un autor onda Douglas Adams de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, etcétera, etcétera. Terry Pratchett escribió la serie de Discworld.
Ok.
Fíjate que tiene Alzheimer.
Ufule.
Pero él ya pidió el suicidio asistido. Pero es inglés, entonces...
Como eutanasia.
Eutanasia.
Ok.
Entonces se tuvo que ir a Suiza o a Suecia, donde sí se puede. Ajá. Y pues está viendo a ver si cambia una ley, a ver si le dan chance de la eutanasia en Inglaterra, porque se quiere morir en Inglaterra, pobrecito. Y si es una pérdida para la ciencia ficción, ¿eh?
Sí, perro. Sí, está
tristón. Hablando de personas que se van. Y... ¿Qué más? ¿Qué más hay que comentar de las
noticias con Munch y
Deisho?
¡Ay!
Nada.
Coin slot. Sometimes it's hard to tell the difference between reality. Recomendaciones token. Hace calor en la disco, está haciendo calor. ¿No?
No,
en la cabina está haciendo calor. Estoy con mi hermano, el Munch, la M de Munch, la D de Densho, la P de Pont.
Exacto. Represent. ¿No? Está bien. Lo intenté, le eché ganas.
Bueno, planear la adquisición de los próximos juegos post E3, porque ya pasó el E3, ya no nos interesa. Pero.
¿Quieres que te traiga una coquita, mano?
Y aparte tengo aquí un café negro.
No,
ardiendo.
¿Cómo no te va a dar calor?
Sí, hasta se murió una hormiga. Yo creo que se.
Mira, aquí en nuestro reloj atómico que tenemos aquí, no sé. Ah, no, no dice. ¿A cuántos grados?
No, pero dentro
está
de
está sincronizado con un satélite.
Con el satélite
de
Morelos 1.
Con razón está atrasado 3 minutos.
Solidaridad 3. Por eso sigue en el horario de invierno.
Ay, rey. No, pero sí estoy sudando. ¿Qué tranza? Vamos, ¿qué juegos nos vas a comprar después del E3? Yo me quiero comprar el de Tomb Raider.
Se ve bueno, ¿eh?
¿Estás hablando en serio?
Se ve bueno.
Está impresionantemente,
no, sí.
Grupo.
Voy a ver otro sonido que se haga.
Híjole, no sé.
Lo va a buscar.
No lo viste. Es que no te metiste a ver la demostración a Square Enix de Tomb Raider.
Ah, de Tomb Raider no.
Pues con razón no sabes qué tranza.
No.
Yo sí me metí a verla.
Más me tocó la de Deus Ex. Fue la única que pude.
Deus Ex. Pero creo que nos estamos adelantando. ¿Por qué no mejor hablamos de los juegos que sí se van a poder comprar? ¿Con qué? Explícame este tema, porque no lo entiendo.
Es muy sencillo. Yo acabo el E3, ¿no? Ajá. O sea, acabo el E3 y hice mi lista. Dije, básicamente estos son los juegos que pienso adquirir de aquí a final de año.
Ok.
Estamos a junio. Va a pasar julio. Eso quiere decir que quedan 6 meses. El total de videojuegos aproximados a adquirir son 17. Y haciendo mi cuenta, son mi cuenta personal. O que quiero o que pienso adquirir en algún punto. Esos billetes, si los vuelves monetariamente, son 17 mil pesos, aprox. Quítale 200 pesos de eso porque está en 999, ¿no? 999. Como tú puedes ver, no está nada barato, no está nada de buena onda. Entonces el chiste es, ¿cómo planear la adquisición de estos títulos? Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo priorizas? Es decir, ¿qué juego va primero, cuál después? Y además, ¿cuántos voy a adquirir? Porque al final de cuentas, si lo ves así, monetariamente hablando, si se sacan 4 o 5, ya estamos hablando de, ya fue ganón en la onda. Y estoy hablando incluyendo Navidad y...
Y Reyes.
Y mi cumpleaños.
Y tu cumpleaños. Ah, no, Reyes no, porque es del año que entra.
Pero de todas maneras, aplica porque todavía tienes que hacer ese como...
No puedo.
Sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo planear la adquisición de los siguientes juegos? Les voy a hacer una pequeña recomendación. Primero, hagan, como yo, una lista de todo lo que piensan adquirir.
Ok.
Luego, ya que hagan esa lista, prioricen, es decir, primero ya hicieron la lista y le pusieron qué fecha sale, ¿no? Ajá. Entonces, esas fechas la ponen en un calendario. Ya que la pongan en un calendario, dices, bueno, perfecto, entonces ya empieza la división de quincenas en dado caso que trabajen. Entonces, así de aquí me quedan dos quincenas, entonces le saco 200, esta, 300, esta, 500, aquí, ya está mi ahorrito por este juego, ¿no? Y ya que tengan ya ese calendario planeado, aquí es cuando ya empiezan a decir cuáles son los juegos del 1 al 5, del 1 al 6, que es lo más probable que se pueda adquirir, o lo más, pues ahora sí, lo más congruente.
Claro.
En cuanto a fechas de lanzamiento y eso. Entonces la 1 le ponen el juego que más quieren, que más esperan en la primera fecha. Y luego así sucesivamente hasta que puedan lograr eso. Ahora, también eso sirve para, en dado caso que salgan, como siempre se los habíamos dicho, muy amigos. Por ejemplo, soy muy amigo de Dencho. Así quizás es. Él sé que va a comprar el Final Fantasy 12. Bueno, el 13 parte 2, ¿no? Uh-huh. Quizás yo no. Ajá. Entonces digo, de hecho, ¿tú te vas a comprar ese? Sí, lo más probable es que yo lo adquiera mucho. Ah, perfecto, entonces lo puedo tachar de mi lista porque ya sé que alguien me lo puede prestar en algún punto de mi vida.
O lo tachas o lo desplazas. Lo vas bajando en tu lista de prioridades, como mencionas.
Exactamente, entonces yo creo que es una recomendación. Porque ahorita ya básicamente sabemos un panorama general de lo claro. que va a venir de aquí hasta final del año.
Yo sugiero que, por ejemplo, juegos largos, RPGs específicamente, esos los dejen para después. Y consigan primero los, o sea, lo más cercano a la fecha de lanzamiento, o sea, de sale y lo compro. Uh-huh. Eso es desde mi punto de vista aplica para multiplayer.
Sí.
Porque si no llegas como por marzo, ya me compré Gears of War 3, ese ya, ¿no? Ya pasó. Uh-huh. Entonces como que llegas tarde a la fiesta, entonces mejor multiplayer luego que sale, y el RPG si sale al mismo tiempo que Gears of War 3, pues te aguantas. Lo dejas bronca. Para después y nada más te alcanza para un juego. Esa es mi recomendación.
Muy bien. ¿Y tú, Pontón, qué recomiendas? Que sí.
Tienes toda la razón del mundo.
Yo lo sé. Token.
Y bueno, ahora sí vamos a hablar del E3. El Electronic Entertainment Expo versión 2011. Pues ni modo que la 10 o que la 12. No, la 11 porque es este año. Y bueno, pues mostrar muchas cosas. Dime, en una opinión general y breve, okay, del E3.
Me quedo de ver.
¿Te queda de ver el E3?
O sea, me quedo de ver en el sentido de que sí fue un E3 muy gris desde mi punto de vista.
Fue muy gris.
Mi punto de vista, evidentemente.
Ok, ¿qué esperabas que no ocurrió?
Esperaba, mira, más que los lanzamientos de hardware que ya estaban un poco cantados en el caso de PlayStation Vita y de Wii U. Uh-huh. Digo, tuve oportunidad de jugar con el Wii U, sí me sorprendió poco. O sea, sí me llegó a sorprender, aunque... Al final del día no fue algo que haya dicho así de wow, cambió mi vida.
Ok.
Como quizás habrá sido la primera vez que jugué un Wii, ¿no? O sea, porque un Wii no es de que haya cambiado mi vida. Uh-huh. No es de que haya dicho, es la maravilla. Pero que jugabas un Wii decías, órale, es algo nuevo, está divertido. O sea, ¿sí? Te rompía, lo dirás de broma, pero yo pasé muchas horas de mi... Cuando salió el Wii, jugando con el señor productor y demás invitados, jugando WarioWare y estupidez así.
Ajá.
Y lo hicimos creo que dos veces y no lo volvimos a hacer en nuestras vidas, pero lo hicimos.
Okay.
El chiste es de que era, o sea, era algo que quieras o no rompe. O el año pasado que vimos Kinect, o que por primera vez probamos Kinect. Ajá. Que sí dices, wow, sí hubo como esa perlita de más que fue así como de, tiene algo más. No de que salga sorprendido de, wow, el mundo cambió, pero sí fue así como de, ah, salí con buen sabor de boca. No sé si me explico.
Parcialmente sí, entiendo tu sentimiento.
Y en este caso no hubo un título, o sea, un título, un videojuego que haya dicho, lo estoy esperando demasiado, bla, bla, bla. O sea, si me, platicando con, pues con Rex de Level Up, uh-huh. Estaba platicando con él y le digo, es que mira, dime un juego que te dijeran, dame un juego ahorita. O sea, el único juego que quiero jugar ahorita. O sea, uno, que no puedes, no es así, no puedes la emoción decirlo, lo quiero jugar hoy y me gustaría por todos los hilos que ahorita lo tuviera enfrente de mí y me fuera a jugarlo a donde quisieras. Uh-huh. Y no había ese sentimiento, siempre era, híjole, pues es que hay muchos, o sea, pues uno sería como Mass Effect 3, ¿no? Y otro sería como Knights of the Old Republic, y otro sería, o sea, como que había mucho, pero nada nuevo, no sé si me explico, ¿sabes?
Sí.
No hubo IPs nuevas, que eso, bueno, eso ya era obvio, ¿no? Pero en general no hubo un juego que me haya hecho así saltar de la alegría, de la emoción y decir, wow, no es posible. Es mi opinión sincera de E3. A mí en lo personal me quedo a deber.
Ok, pues desde mi punto de vista, el E3... Oye, ¿y cómo se vio el E3 desde tierra?
Muy bien, yo aquí vi los streams que estaban justamente embedeados. Porque el stream, la señal del stream estaba... digamos, era una y muchos sitios la envidiaban, nada más los autorizados. Yo lo vi en levelup.com, las más importantes, por supuesto. Xbox, Play,
PlayStation
y Nintendo.
Bueno, Sony y Nintendo.
Y vi en Game Trailers, también vi una que fue la de Electronic Arts. Me gustó cuando salieron los
Ray Lewis, Clay Matthews y Peyton Hillis.
Que en ese
momento yo casi yo no estaba gritando de la emoción, porque yo estaba diciendo, a Ray Lewis lo odio. O sea, no lo es excelente linebacker y no hay nada que lo pueda olvidar, pero odio que en el equipo que juega. Y por el otro lado, Clay Matthews te gana el Super Bowl. Bueno, ganó el Super Bowl con Green Bay. Y por el otro lado, Peyton Hillis con los Cafés de Cleveland. Entonces yo estaba así como de, bueno, ni a quién irle.
Claro.
O sea, ni a quién irle.
Claro,
pero
archirrivales de
pero una cosa que no se vio en la transmisión es que tenían el Vince Lombardi del Super Bowl de Green Bay ahí en la conferencia de prensa. Entonces lo tenían ahí. Ah, que por cierto no subieron esas fotos. Entonces está la foto está el Lombardi y yo nomás lo veía con odio. Porque decía, ese Lombardi lo perdió Pittsburgh, no lo ganó.
Ah, sí, lo
ven, no, bueno, en mi cabeza sí funcionan las cosas.
Eso me gustó el juego de Overstrike. Me parece como un poco con el humor de medio Duke Nukem, de ese estilacho de humor, ¿no? Pero me gustó gráficamente, me gustó ver cómo se pone. Viene con la rola de Hives, Tic Tic Boom, se sorprendió, por supuesto. Se vieron muy bien los streams. Yo vi, te digo, Nintendo... Lo vi. Y pues el Wii U me parece X, ¿no? X.
Luego, es que aparte yo creo que hubo confusión general.
Sí, hubo como una confusión general de que el Wii U era el nuevo control que era compatible con el Wii. Pero no.
Ajá, porque salió en este es el Wii U y sacó el control y enseñó el control y todo el mundo, bueno, pues ese es el Wii U.
No, exacto.
Y más, empeoró la cosa que no enseñó la consola. No, o sea, que no dijo, bueno, este y este. No, dijo, este es el Wii U y la siguiente generación y tenemos la consola y la
sí.
HD.
Sí, estuvo. Entonces, muy confuso.
¿De qué habla
estuvo
este confuso. Chango?
Estuvo confuso. Uh-huh. Y de Xbox se vio muy bien. Todo, me gusta la producción que tienen porque es como muy rápida. Uh-huh. A lo que van, llegan. Esto es un cachito de Gears of War, esto es un cachito de tal, esto es un... ya, rápido, 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 el que sigue. Porque también, la verdad es que tanto Nintendo, bueno, empezó con la, obviamente, la orquesta, el japonesín, ajaja, jijiji, un ratito, Zelda, lo máximo, y se fue. Uh-huh. Pero pues, no hay como un rockstar frontman de los videojuegos, y Xbox creo que lo tiene. Y todos los demás me da como...
¿Pero quién es el rockstar?
Pues
¿Matrick?
Tom Matrick un poco.
Yo le voy más a Reggie.
Reggie también.
No, pero es que Reggie tiene toda la onda de prepotente, pero a la vez amable.
Sony, o sea, de plano no tiene spokes.
Jack Trenton.
¿El pelón ese? ¿O quién es? No, ese es el señor, no es el señor. El vendedor de Walmart, ¿no?
El vendedor de Walmart. Sí, sí. Y luego tienes... Es que, ¿sabes cuál fue el problema? Yo en el caso sí comparto la idea de por dónde que sí fue muy tedioso. Por ejemplo, una que fue tediosísima fue la de Sony.
Sí.
Esa de la ahorré.
Y luego cuando llega Kaz Hirai y todavía empieza con ese... No, ahí sí fue así de, bueno, ya, por favor.
Medio flojerilla. Pero bueno, o sea, el caso del streamer, lo que me preguntaste, se vio muy bien.
Muy, o sea, pero me refiero al show en general. O sea, ¿tú cómo lo sentiste? Monch sintió que le quedó de ver, que no hubo juegos. Bueno, muchos
sí,
juegos.
Sí, también, el show en general como que no algo que me haya aprendido. ¡Wow! Lo quiero ya. pues Xbox puros Kinects y cosas que ya sabíamos, ¿no? Gears of War 3, que el multipremiado juego, ¿no? Uh-huh. Halo 4, que dices, ay, un poquito me sorprendió, pero no es lo nuevo.
Así, o sea, es.
Ya sabíamos, y bueno, ya otra vez nos ensartan el Halo 5 y el Halo 6 próximos años, ¿no?
Pero y, a mí lo que me gusta de ese Halo,
y de Sony, pues me gustó el PS Vita.
Está muy padre.
Y lo que más me gustó, creo que me sorprendió del PS Vita, es el precio.
Sí, está muy... Está
300,
muy,
¿no?
250 y no, 300. 200, depende, 3G y Wi-Fi.
249.
Ah, que aquí Wi-Fi. No va a llegar el 3G. Nomás aquí a México. Wi-Fi. Puro Wi-Fi. Eso ya es como oficial.
Ah, eso sí, no
tiene. Bueno, más bien es oficial.
Entonces ya no me emociono tanto.
Sí, no. No va a llegar. Es que tienen que hacer el arreglo con los...
Y entonces, aunque te lo compres en Estados Unidos, el 3G
No sirve. O sea, ni lo intenten porque aquí no va a servir.
Claro.
Y bueno, yo creo que aquí la cosa es perspectiva. Porque efectivamente yo llegó un momento en el del E3 que dije, pues ya, ya no va a haber videojuegos. ¿Ya para qué? Entonces ya está horrible esto. Ya no... ¿Qué tranza? Ya valió... Y no, sí hay, y hay muchos. Y por un lado uno se piensa, no, pues ya no hay nuevas franquicias. Y fíjate que me lo dijo Reggie en una entrevista que le hice, que ahí está en levelo.com, búsquenla. Me lo hizo ver de una manera que no me cayó el 20 de inmediato. Yo le pregunté, oye, ok, Nintendo está sacando, ¿qué nuevo Mario Bros? Que tu Pikmin de aniversario, que tu Luigi's Mansion 2 y que tu Kirby otra vez y así, ¿no?
Y el IP.
Y que el Ocarina y las nuevas, ¿qué? Y me dijo, no, sí tenemos muchas. Ahí está Brain Age, tenemos Nintendogs, tenemos Wii Party, tenemos Wii Sports. Ahí está, ¿no? Rey. Y yo así de, son of a bitch. O sea, te estás tratando de verme la cara. Pues ahí están, pero pues son de otra forma. Y tiene toda la razón. Sí hay juegos nuevos, sí hay juegos divertidos, sí hay juegos impresionantes comparados con los de E3 anteriores. Pero pues nosotros lo estamos viendo de una manera un poco clavadona. El Wii es estupendo juguete, el Wii U. Y lo dije como es. Es un gran, gran juguete. ¿Cómo se llamaba? El increíble Fred, o ¿cómo se llama?
Ándale, exacto. Es algo. Es el sí.
Lo deja frío.
Sí.
Ya no tiene nada que ver con los videojuegos. El fabuloso Fred. Que nosotros estábamos acostumbrados a jugar.
Exacto.
Pero como juguete es una cosa impresionante. Estuve jugando un juego que se llamaba Battle Me. Que creo que lo mencioné en el podcast anterior, donde tú agarras la... Son 3 contra 1. El 1 es solitario y tiene una nave. Tiene aire y tierra. Los otros 3 pura tierra, están a pata. Entonces tú tienes que apuntarles moviendo como si fuera la mirilla, el plato ese. Pero te tienes que mover completamente. O sea, es como el Kinect, pero de una forma completamente diferente, que eso es lo que le está tirando a Nintendo. Y a mí me dieron la impresión de que tanto Sony como Xbox encontraron petróleo en un hoyo y siguen cavando en ese mismo hoyo buscando más.
Sí.
Ahí era un punto en el que ya no va a haber.
Exacto.
Y Nintendo ya hizo el hoyo y ya sacó el petróleo y ya se fue a hacer otros hoyos. Ahorita Nintendo está como en otro campo.
Puede ser.
Completamente, ya se movió. Sony pues está insistiendo con su portátil. Está insistiendo con el...
Sí, la onda portátil.
PlayStation en
Vita.
Y portátil.
Portátil, sí.
Y bueno, pues también Microsoft está también un poco...
Pero Microsoft tiene la infraestructura y tiene todo atrás de aplicaciones, de todo. No, lo pueden insertar muy bien a su hardware. Y pues Nintendo no tiene...
No, pero es un caso bastante curioso desde mi punto de vista, porque sí, efectivamente, como bien lo comentas, Microsoft tiene toda la infraestructura y tiene muchas buenas y tiene nuevas herramientas para crear, para hacer todo algo, pues ahora sí, que esté todo en armonía, ¿no?
Unificado. O sea,
unificado desde Skype, desde que ya compraron Skype, desde todo el rollo, cómo lo metes en la plataforma desde una PC hasta cómo llegas de una PC hasta un teléfono celular hasta el Xbox 360. Me parece, la neta, la propuesta de unos años en adelante va a estar muy interesante.
Eso le dicen 3 pantallas.
La propuesta hoy, o sea, hoy simplemente tú, Microsoft, fue de... Ok, ¿sabes qué? Aquí está Dance Central 2, aquí está Wii Sports 2, digo Wii Sports, aquí está Kinect Sports 2. Le agregamos 3, o sea, le agregamos juego en equipo que está bastante interesante. Kinect Star Wars para que dejen de molestar, bla, bla, bla. Pero, o sea, fue como que no agrega, o sea, no le echaron nada nuevo a... O sea, no agregaron nada nuevo al... Pues ahora sí, al consumidor final de Kinect. Uh-huh. ¿A qué voy con esto? por un lado, sí, ya ves nuevos juegos en Kinect aplicados como Ghost Recon, como Mass Effect 3, que la verdad ya tienden a ser otro tipo de juegos en Kinect. Pero Microsoft como first party se fue muy a la segura. O sea, él dijo, tengo mi título AAA del año, que es Gears of War 3. Oigan, ¿saben qué? Dejen de molestar, aquí está Halo 4, que es ahorita lo que me vende. Ya no lo va a hacer Bungie, lo va a hacer 343 Windows, quién sabe qué. Pero por el otro lado es, te vuelvo a retacar del mismo mercado. Forza 4, 3, 4 cosas, se fue muy a la segura. ¿Por qué? Porque Microsoft, desde mi punto de vista, siempre es... da el golpe, espera a ver cómo reaccionan los demás, veo cómo reaccionan los demás y el año que entra va a sacar a otra cosa mucho mejor, pero siempre es así como juega la pasiva.
Y es algo que dice Dencho, creo que sí es un E3 o año de transición a las nuevas consolas o nuevas cosas que van a sacar.
Además, ¿no? Sí, que Nintendo está empezando, igual que en 2005.
Exactamente.
Entonces, a mí me pareció un E3 muy normal. No extraordinario, no escaso, sí bastante normal. Estamos viendo también que hay nuevas franquicias. Va a reventar un día la burbuja. Vi un clon de Gears of War que está increíble, que se llama Binary Domain, que es de Sega. Uh-huh. Está muy bien hecho, la verdad, pero es un clon.
A mí no se me hizo que estaba tan bien hecho. A mí, o sea, no me gustó.
¿Jugaste lo de las órdenes, sí, de Ghost Recon y sí, eso?
Todo.
Está a mí se me pareció bastante bueno, pero como clon,
pero ¿sabes cuál es el
problema? No como juego original.
No, bueno, como clon es nomás una cosa como llenar, así como llenar el espectro, si lo quieres ver así.
Ajá.
O sea, estoy llenando una demanda que ahorita hay.
Claro. Porque no, y es un juego que va a llegar justo cuando se va para abajo Gears of War 3.
Porque el género del
va a agarrar la ola.
Del third person cover shooter, pues lo hizo Gears y nadie más. Uh-huh. Otro que lo noté como clon, pero a mí en lo personal, ya que estamos hablando de ese tipo de clones, el Space Marine. A mí en lo personal me gustó mucho ese juego de Warhammer. Uh-huh. Y aparte lo interesante de Warhammer es de que nadie puede agarrar y decir, no, es que le robaron todo a la mitología a Gears. Y no dices, no, mano, porque Warhammer lleva de años. Uh-huh. Warhammer 40K lleva siglos como juego de tabletop. Y la verdad está muy interesante ese juego, porque la verdad no es de cover. O sea, tienes al Marine, pero tienes la espada y tienes todo ese rollo, que en lo particular me gustó más que Binary Domain.
Sí, y además también vi cosas que me gustaron mucho. Catherine, que sale ya en julio. Está impresionante. Atlus me salió con dos cosas que dije, yeah, amo Atlus. Catherine y The King of Fighters 13, que lo traen a finales de año. Placeres absurdos que tengo yo.
Oye, ¿pero lograste jugar con Mai? Nomás como...
Es que no lo vi jugable.
Tenían un demo jugable. Los rumores dicen, yo no lo vi. Yo nomás
no, yo fui al área de Atlus y no lo tenían. Igual y en otro lado, pero no lo vi así.
Bueno, yo te digo los rumores, yo no vi absolutamente nada.
Ah, ok. Jugué Street Fighter vs. Tekken, que está bueno.
¿Qué te pareció eso?
No, pero le traigo muchas ganas.
No, pero ¿qué te pareció eso? Porque yo sí tenía que comentar ese tema contigo fuera del podcast. Pero es que jugué muchísimo tiempo Street Fighter X Tekken.
Uh-huh.
O sea, Cross Tekken.
Uh-huh.
Y no me gustó la transición de los personajes de Tekken a Street Fighter. No noté la misma solvencia.
No, pues es que es muy difícil adaptarlo. Por el movimiento de 8-Way...
Ah.
O sea, de las 8 direcciones. Ahí cambia completamente la estrategia para los jugadores de Tekken. Pero le agregaron, creo, bastante bien los combos del 1, 2, 3 a los personajes de Street Fighter. Entonces es un juego como que híbrido. O sea, en realidad no se carga para ningún lado. Bueno, se carga más para el lado de Street Fighter, por supuesto, porque es 2D. Pero yo me lo esperaba completamente Street Fighter 4. Y se me hizo un buen juego.
¿Sorprendió bien?
No me sorprendió, me pareció un buen juego. Me pareció entretenido.
Es a lo que voy. ¿Qué juego te sorprendió? O sea, ¿qué juego? Dime, ¿un juego?
Tomb Raider.
Ok, ya.
Híjole, Tomb Raider. Les voy a decir que vi Tomb Raider. Ah, ya pasó el lunes, ¿va?
Ya.
Ah, ya puedo decir, es que tenía embargo. Es que me metí a jugar Star Trek, el juego de Star Trek, que lo están haciendo en conjunto con la producción de la película, de la segunda película. Le está metiendo mucho mano Bad Robot, que es la productora de Soccer, J.J. Abrams. Uh-huh. Perdón por la editorialización. Híjole, está bien bueno. Pero como dice Monch, me está sorprendiendo. Okay. Star Trek. Pero, o sea, hablando de juegos de películas, yo creo que este sí está rompiendo barreras, ¿eh? Sí, okay. Sí está bastante bueno.
Okay.
Y Tomb Raider se me hizo una cosa extraordinaria.
Sí, a mí tengo ganas también, ¿eh?
Está peliculerón.
Sí.
Así de con un ambiente cinematográfico.
Uncharted son.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Es como Uncharted.
Uncharted con mujer y en.
Pero,
con cuevas, ¿no?
Pero la forma en que tomaron el personaje de Lara Croft. Y hay un momento en el... O sea, no es Lara Croft de... ¡Sí! ¡Yeah! ¡Vamos a matar a los malos! Es una, un personaje que se sufre, o sea, que está en problemas y aparece colgada en un escenario que nos mostró una puerta cerrada. Que empieza la escena y ella está colgada de cabeza. O sea, después del accidente este del barco. Y eso está en una cueva colgada y dice... ¡Chale! ¿Qué estoy haciendo aquí? Y se preocupa y así como que no sabe qué hacer. Se logra prenderle fuego a la cuerda ya con gameplay. Uh-huh. Y bueno, se cae como 2 metros y se entierra un palo. Y se queda como un minuto. ¡Ya, no, ya! ¡Para! Y se lo quiere sacar. Y sufre y llora. Y
empieza a caerse todo y empieza a correr como loca.
Ajá, y todo el tiempo está jadeando, todo el tiempo está. También como soliloquios Spider-Man, así de: ¿y ahora qué hago? ¡Chin, ya valió! ¿Y ahora qué hago? No, pues ahí está el baño, córrele. Y se mete. Está muy divertido. Yo lo veo bastante divertido, Tomb Raider.
Sí. Rápidamente, entonces. Lo mejor y lo peor de tres desde tu cobertura. Lo mejor y lo peor, así. Dos cosas. Tastas.
Lo mejor...
Las chavas. Que ahora sí hubo buenas.
Uy, no, yo insisto...
Hubo mucha chava y poca ropa ahora, entonces me agradó.
Lo mejor, estoy pensando. Complicado.
Bueno, yo empezaré entonces. Sí. Lo mejor, BioShock Infinite. Punto final. Uh-huh. Punto final. Y lo peor, uh-huh, el demo de tecnología de japonesa del Wii U. O sea, estabas jugando en las estaciones de Wii U, uh-huh, y podías jugar Wii Combat, podías jugar uno que te disparaban flechas de un barco y era así como juego de ritmo, básicamente lo ponías así y eso. Y de repente era Tech Japan, no sé qué, bla 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 demo, y era nada más un halcón y nada más veía cómo lo movías y mira lo que podemos hacer en HD en el Wii. Le digo, sí, pero, o sea, me hice cola de no sé cuánto tiempo, ¿qué?
No, nada.
Ah, hice cola de no sé cuánto tiempo para jugar y no quiero ver un demo de un halcón. O sea, neta.
Pues lo hubieras visto de ladito. ¿Para qué te formas?
No.
¿El de Zelda lo viste? El de HD, sí. Está bien bonito.
Se ve muy bien.
Es que eso es lo sorprendente, que ese tipo de gráficos, que por lo menos en el tech demo del Wii U, uh-huh, de Zelda, ese era el cinema CGI que vimos en 2000 en el Space World de Zelda. Era exactamente lo mismo, pero ya lo puedes controlar. O sea, en verdad sí está muy
lo
cañón.
Lo mejor y lo peor rápidamente.
Lo mejor, híjole, ay... Me pones en aprietos.
Bueno, pues ya
me acuerdo. Tomb Raider.
Lo mejor.
Fue lo que me gustó.
Uncharted, Gears 3 y Zelda.
Skyward Sword. Sí.
En sus tres. O sea, hablando de las tres consolas.
Híjole, lo mejor. ¿Personalmente? Una anécdota que contaron, que ahora se las cuento después, en una conferencia privada de que dio Nintendo, que contó el creador de Super Mario Bros. 3. Tomb Raider. Y... Catherine, es lo mejor.
Reviews, token, reseñas.
Y de vuelta al presente, Infamous 2 para PlayStation 3.
Me regañaron cuando lo compré.
¿Quién? ¿Tu mamá?
No, me regañó el güey de la tienda. Llegué a un GameStop.
Y te recibió un güey así.
Oye, ¿me das un Infamous? Oh, you mean a Infamous. Yo sí, güey, lo que quieras, ya dámelo.
Ah, Infamous. Ah, se burló de tu pronunciación.
De mi pronunciación. Tú dime, es Infamous. O sea, me disculpas. No es Infamous.
Infamous. Vamos a dejar que decida la maquinita esa que habla sola, ¿te parece? Starbucks.
Muy fácil.
Mientras le digo que lo diga,
Infamous 2 para PlayStation 3, exclusiva. Ya hay un preview, un hands-on y un breve review que tuvimos en Matuk.com, que fuimos a hacerlo aquí, pero ya que tuve varias horas de juego con... ¿Qué?
Ah. ¡Robocop!
Espérate, a ver. Con Cole, les puedo comentar que, bueno, evidentemente es este... Disculpen, es que estoy un poco confundido.
Sí, sí, sí. No, continúa.
Es que de hecho me encanta cómo le quiere manipular el micrófono de maneras extrañas. Si supieran lo que le cabe en la boca de Dencho, está muy cañón, pero es otra historia. El punto es que es un juego de mundo abierto, segunda parte, vamos, donde evidentemente Cole Phelps obtiene sus poderes de electricidad a través de una explosión eléctrica y en este caso, pues bueno, la historia continúa. A diferencia de otros juegos de mundo abierto, aquí puedes tener la decisión de querer ser un superhéroe valeroso que siempre ve por el bien de la gente o por el otro lado ser el demonio o ser el el enemigo público número uno, destruir todo a su paso, y básicamente ese es el poder de decisión que tienes en este mundo abierto. Las diferencias entre el primero y el segundo es que, además de que es un juego sumamente divertido, porque sí lo es, tienes nuevos poderes, nuevos aliados, un nuevo modo de historia donde puedes elegir entre el bien y el mal, y además unas, como que serán 20-25 horas de juego únicamente de seguir las misiones normales y las las side missions a través de toda esta historia. Lo más interesante de Infamous 2, o donde se le quiere hacer más énfasis, además de la campaña tan prominente que tiene, es en el UGC, en el User Generated Content. Esto quiere decir que, al igual que los títulos de Sony como Mod Nation Racers, Little Big Planet, todo ese tipo de cosas donde el usuario crea contenido y lo puede bajar y jugarlo, en este caso en específico, puedes bajar misiones hechas Infamous. Exclusivamente por...
Infamous. A ver, espera, ya para no interrumpirte, a ver, esta es la prueba de fuego.
Infamous.
Ni modo.
Bueno, digo, todo mundo, si fuera monedita de oro no estaría aquí. Entonces, tú puedes bajar misiones de tus cuates, además de que tú puedes generar tus propias misiones. La verdad, el sistema de combate está... ya le están exagerando un poco a la parte de slow motion y de que te acercan la cámara para hacer, ya sabes, los finishers. Ya en todos los juegos lo están viendo, lo he visto últimamente en L.A. Noire. Que por cierto lo acabé y el final está bastante interesante, ya sé que me salté, pero nomás lo quería comentar rápidamente. Y la verdad se los recomiendo mucho para todos aquellos que les hace falta quizás un Grand Theft Auto en su PlayStation 3. Que no es lo mismo, pero está sumamente divertido porque puedes hacer... lo que quieras, puedes destrozar todo. Tienes muy buenos, o sea, los poderes los mejoraron mucho. Los jefes están sumamente ridículos, pero está divertido las peleas con los jefes. La verdad se los recomiendo mucho. Y le vamos a dar la bellísima cantidad de...
¿10?
No,
¿8?
¿8? ¿7? Es un 8. Es un 8.
2, 3, 4.
Es un 8.
4 tokens de 5 para Infamous 2.
Maybe I knew this moment would come. Musiken Token.
Bueno, estamos escuchando a Megadeth con este título, bueno, esta canción de título Neverdeath. Y además, escuchar un poco del trailer del nuevo juego de Konami, Neverdeath, donde básicamente nunca mueres. Un juego bastante raro.
Como en todos los juegos de última generación.
Bueno, como en Prince of Persia. No, pero aquí nunca mueres porque literalmente eres como un cadáver viviente, que eras un Demon Hunter. Les voy a hacer un breve... Eras un Demon Hunter en la época medieval. Ahora tienes una maldición y ahora nunca te puedes morir. Entonces ya pasan los años y
te puedes arrancar la cabeza,
el brazo, Velázquez. Todo ese rollo. Bastante rarito el juego, pero yo creo que Neverdeath compite directamente con Shadows of the Dam en el sector de juegos. ¿Qué demonios? Uh-huh. Pero bueno, esa es otra historia. Esto fue Neverdeath interpretado por la banda de thrash metal, que también partícipe del Big Four. Próximo a presentarse en Nueva York, Megadeth.
You are one of us.
Escucha Token.
Hey. Bueno, amigos de Token, nos encontramos con Kudo Tsunoda. Nada más y nada menos que el creador, o básicamente el papá de Kinect. Kudo, how are you?
Kudo, ¿cómo estás?
I'm doing great.
Estoy muy bien, gracias.
Okay, Kinect el año pasado nos dejó sin aliento, y la propuesta este año de Kinect y de Microsoft es tener juegos más grandes, mejores, con mejores interacciones dentro del juego. ¿Qué opinas que debe ser el progreso natural de Kinect?
What do you think about the natural progress of Kinect in well, actually in the games and industry and whatever?
So I mean, I think the great thing about Kinect is that, you know, Kinect,
yo creo que lo mejor de Kinect es que es una parte fundamental de la plataforma de Xbox y nosotros continuaremos innovando con Kinect. Traer nuevas herramientas con Kinect año con año. Entonces, lo puedes ver aquí en primera mano. La oferta de títulos de Kinect se triplicará para el fin de este año. Entonces ves más contenido, más variedad y muchos géneros. No importa qué tipo de géneros te gusten, va a haber algo que disfrutes con Kinect. Pero para mí, también con las consolas que anunciamos en este E3, lo que nosotros llamamos Kinect Fun Labs, ya está en el Xbox Dashboard, ya está en línea el día de hoy y es aquí donde puedes ver la mayor cantidad de innovaciones en Kinect. Antes era de usar tu cuerpo y tu voz, pero ahora con Kinect Fun Labs puedes ver cómo la plataforma está evolucionando, no solo creando experiencias nuevas, pero permitiéndole a las personas hacer cosas nuevas. Antes que nada, player scanning, donde simplemente te pones enfrente de Kinect y hace un avatar que es idéntico a ti, lo cual es increíble. Tenemos reconocimiento de dedos. Antes solo podías hacer algo con tu cuerpo y la voz, pero ahora puedes manipular objetos con los dedos y por supuesto el escaneo de objetos en Kinect. Así que si alguien recuerda hace 2 años cuando apenas anunciamos Kinect, que mostramos un video de un niño con una patineta y poder meterla al juego, ahora ya puedes hacer eso. Puedes escanear cualquier objeto y que Kinect lo reconozca. Pero no solo es objetos estáticos. Los puedes animar, usar tu cuerpo y tu voz, hacer una película en Kinect y luego compartirla con tus amigos en KinectShare.com. Entonces, lo que yo creo que es maravilloso de Kinect es que tienes experiencias memorables con una gran variedad de géneros. Tienes a las marcas de entretenimiento más importantes del mundo llegando a Kinect, como Kinect Star Wars y Kinect Disney Adventures. Y luego les ves esta gran innovación que damos año con año en la plataforma de Kinect y cosas como Kinect Fun Labs. Disneyland Adventures, and then you see all this great new innovation that we deliver every year on the Kinect platform in things like Kinect Fun Labs.
El año pasado la propuesta era que de Kinect era el control eres tú. Ahora es la experiencia Xbox solo sobre ti. ¿Cómo haces la transición tecnológica de Kinect dentro de la vida del gamer promedio? Es decir, hacer Kinect parte de un centro de entretenimiento, un centro de juegos y de las cosas más importantes, una pieza de hardware impresionante en las consolas.
Yo creo que es lo mejor de Xbox. Xbox no es solo sobre videojuegos, es todo lo que puedas esperar de entretenimiento. Hay tantas cosas que puedes hacer en el Xbox. Puedes jugar, ver películas, ver televisión en vivo, puedes escuchar música, todo lo que la gente le encanta hacer todos los días. Y todo eso está en Xbox y es fácil para el usuario. Y creo que lo que Kinect puede lograr con eso es tomar a cualquier persona, no importa su edad, o si nunca has jugado en tu vida, o si que tengas mucha experiencia en Xbox y simplemente es abrir todas estas posibilidades de entretenimiento que ya están en la consola y hacerlo fácil, para que cualquiera pueda utilizar estas herramientas, encontrar el entretenimiento que buscan y que pueda uno interactuar con él de manera que no habían podido hacer de esa manera anteriormente. Y creo que hay cosas realmente increíbles, como Bing Voice Search que anunciamos en la conferencia. Hay tanto contenido en Xbox que puedes prender tu Xbox y simplemente decir Xbox Bing Harry Potter y todas las películas de Harry Potter, todos los juegos de Harry Potter están justo ahí para que los disfrutes. Y creo que lo grandioso de Xbox y Kinect es que están haciendo, juntando todo este entretenimiento en un solo lugar para que lo disfrutes y hacerlo fácil con tecnología increíble como lo es Kinect.
¿Qué nos puedes decir de los jugadores core? Han anunciado cosas interesantes con third parties, como los comandos de voz en Mass Effect 3, y aunque cada juego de Kinect tiene algo para toda la familia, ¿qué podemos esperar por el público core en los siguientes años?
Desde que iniciamos con Kinect, siempre dijimos que íbamos a crear experiencias para todos los jugadores core, y son parte fundamental en Xbox estos, y como muchos de los anuncios que hicimos en el Tokyo Game Show el año pasado, juegos como Steel Battalion, todo lo que anunciamos como Kinect Star Wars, Force of Ford, que tienen integración con Kinect, lo que tú dijiste como Ghost Recon, Mass Effect, todo tiene implicaciones con Kinect, incluso grandes juegos como Gunstringer, que sale en septiembre. Estas son experiencias que el jugador core va a adorar y yo creo que, y eso es lo importante, recalco, estamos triplicando la cantidad de títulos de Kinect este año. Y lo que eso significa es que a todos aquellos que les encanta jugar videojuegos, no importa si eres jugador core o juegas con tu familia, incluso si no has jugado videojuegos jamás, habrá una experiencia para ti. Y la última pregunta, ¿tú crees que Kinect ha hecho que el ciclo de vida del Xbox 360 se expanda por 2 o 3 años con la adición de Kinect? ¿O que Kinect ya forma parte de la siguiente consola de Xbox cuando esta salga?
Mucho de la forma en la que pensamos en Kinect es justo como pensamos en Xbox Live. Es una parte fundamental de la plataforma que evoluciona e innova a través del tiempo. Pensando de esta manera, cuando Xbox Live fue lanzado por primera vez y ahora como está en Xbox 360, es muy diferente. Hay tantas experiencias nuevas que puedes tener y yo creo que pensamos en Kinect en la misma forma. Como Xbox Live empezó en el Xbox y ya está en el Xbox 360, no es una parte solo de Xbox o del 360, es una parte fundamental de la plataforma. Así que yo no lo veo como que estamos expandiendo la vida del Xbox 360. Estamos haciendo esto o el otro y creo que Kinect es una parte fundamental del Xbox, así como lo es Xbox Live. Y por supuesto, un saludo a Densho, que soy fan.
Trivia
Token.
¡Ay!
¡Ajá! Cada vez que oigo la palabra trivia, me emociono.
Ahora que escuchamos a Kurt Snadden.
Kudo Sonora. Yo la verdad quiero decir que fue una entrevista...
Kudo Becker.
La verdad, muy interesante para mí. Porque si vieras cómo habla de... O sea, la pasión que habla de Kudo Sonora de los juegos, está cañón. O sea, la verdad, o sea,
ese es el que inventó el
no, ya lo sé.
La onda, ¿no?
No, pero sí se lo crees. O sea, porque sí habla con... O sea, sí habla con... O sea,
una
con
pasión.
Una pasión así de que sí le late. O sea, es que a diferencia de que... La verdad, voy a ser muy sincero. Porque ya cuando entrevistas a Cliff, le dicen que ahorita que lo entrevisté otra vez en el letra, ya es así como de... Sí, soy una pistola y sí,
claro,
¿no?
Claro.
Dato curioso rápidamente que nadie sabía, Cliff Bleszinski se quedó en mi hotel. Ajá. Entonces me tocó 2 veces que me iba a letras así hecho Mauser, así de, no es que no llego. Mm-hmm. Joven, me trae mi coche que no sé qué. Y Cliff Bleszinski estaba atrás de mí y dice, oye, joven, le pido un... ¿me puede traer un taxi, por favor? Y estaba con su ahora esposa, porque ya anunció que se casó. Que se va a casar. O su fiancé. Y estuve muy tentado a decirle, bueno, le digo que le doy aventón o no, o mejor me voy. Y dije, no, opté por irme las 2 veces, pero ese es dato curioso.
Bueno, pues ahora que estamos escuchando a Kurt Snowden, el inventor de Kinect, y esto del Xbox, pues tenemos un Xbox para regalar.
¡Ay, mira! ¡Un Xbox para... ¡Espérense!
A ver, silencio.
¡Un Xbox! O sea, no fueron unos Twinkies. Un Xbox
con Kinect.
Quiero uno, con Kinect aparte.
Exactamente. Muy, muy, muy vivarachos. Esto va a ser por mail.
A ver.
token@matuk.com.
Deletre rápidamente. token@matuk.com.
Exactamente. Ay, ahí van a mandar el mail con la respuesta. Todos esos mails se los van a mandar a Microsoft. Y Microsoft, pues supongo, hará una tómbola digital o algo similar y sacará un ganador.
Así es.
Que nos mencionen 3 principales anuncios que se dieron a conocer en el MIX 2011 en Las Vegas el pasado abril. MIX es un evento que desarrolla también Microsoft. Y, por ejemplo, salió el SDK. Ahí ya soltaron el SDK de Kinect para hacer muchas cosas entusiastas y, bueno, Entonces, que nos mencionen 3 principales anuncios del MIX 2011 que se llevó a cabo en Las Vegas este abril.
Ahí está. ¿Cómo deletreamos MIX?
MIX. 2011.
Perfecto.
Ahí los 3 principales anuncios. Principales anuncios. Que nos manden a token@matuk.com. Mándenlos y después sabrán quién se lo gana.
Con anuncios nos referimos a avisos. No crean que... No, pues el de Jack Daniels está bien padre tiene un póster. No.
O sea, como... desarrollos.
Pues, avisos.
Desarrollos. Exacto.
Perfecto. Oye, ahí está. Pues, gánense un Xbox. Suerte. No dejen pasar esta oportunidad porque aparte tiene Kinect.
Oye, muy bien.
Y Kinect Adventure.
Entonces no le entren. Es cierto, está bueno.
Y un control.
Además.
Y cables para conectar los tele. O sea.
Y además es que para toda la República, ¿eh?
¿Eh?
Para toda la República, ya sabes.
Para toda la República.
Nosotros mandamos.
Es que me daría mucha risa que te dijeran, bueno, aquí está el Xbox. Así, pero solo te dan el Xbox y tú, bueno, ¿cómo lo conecto a la tele? No, eso ya no es mi bronca.
Este viene todo incluido con cables y todo. En cajita y nuevo. I find it very
nostalgic. Soporte token.
Soporte.
Yo no soporto el calor.
Yo tampoco, está cañón.
Bueno. O sea, sí lo soporto, pero sí es un poco difícil hacerlo. No está tan fácil. Quiero enviar un saludo.
Teníamos una pregunta, sí, pero manda saludos.
No, es cierto. No, iba a ser una tontería. Dime.
Es que estoy buscando el soporte.
Ah, bueno, entonces sí quiero mandarle un saludo a... ¿A quién le mandamos saludos ahora?
A quien tú quieras.
Quiero mandarle un saludo a...
yo a Sesmi.
A Paquito el Action Man. No sé si me está escuchando, pero Paquito, te mando un saludo.
Yo al Clan Token. Diego Alan... A ver, espérame. Yo quiero mandar un saludo al Clan Token de Oaxaca. Oaxaca / San Luis Potosí / a Gaviotita, a Docs, a Cleolina.
Yo a Hawkfer.
A Hawkfer también.
Raúl King 9, a Rodrigo SH, a Super Edgarcito.
A Lanchas, yo también le quiero mandar una.
A Lanchas, mi amigo Lanchas. Osiris, a Juliux MX, Sharkit.
A Pachensen.
A Diana G13, a Dianita. Dianita, que es de Level Up también.
A Lexo99, que si sabemos algo, Kingdom on Fire 2.
No. Un saludo al Don. Un saludo al Don 1979 también.
Y bueno, Diego, Alan Reyes Ramírez, ¿qué onda, Token? Les pregunto algo de tecnología, a reserva de que Domo ha cerrado su ciclo.
A ver.
Quiero comprar un teatro en casa, marca Perfect Choice.
Quiero comprar el Orfeón, ¿cómo cuánto cuesta?
El Necromicron.
De Mayan. El capitán.
Quiero comprar un teatro en casa marca Perfect Choice de 1200 watts PMPO de 5.1 canales con 5 bocinitas satelitales y un subwoofer, pero solo dispone de entrada RCA. ¿Saben si existe diferencia notoria en el aspecto acústico sonoro si se compara un teatro con entrada óptica? Por supuesto que sí.
Yo no tengo idea, pero... quiero comprar un modelo PMO porque soy PUTO y... No es personal, no suena así. No te me vayas a
enojar. Diego, yo creo que... Mira, yo personalmente, primero no te recomiendo la marca Perfect Choice. No. Así. Punto. En principio.
No es la elección perfecta.
No. Lo barato sale caro, compadre. Y esa marca es... La verdad es que es bastante malita.
Yo te recomiendo el teatro en casa El Capitán.
Hay teatro en casa, pues hay Philips, hay esos que son baratos, RCA también es barato.
Los RCA no los recomiendo porque salen medio malos, medio chafones.
Son regulares.
Híjole. O sea, yo la verdad, yo soy de la idea de que si en verdad van a gastar en un cine, en un teatro en casa, sé que son...
Es una lana,
pero es mejor ahorrarla y comprar uno bien. Sí. O sea, uno que valga la pena.
Y que si...
¿Estás hablando de un Bose?
Y que si te...
De un Bose.
No, bueno, no tampoco. Como 30 mil pesos, pero...
Un Samsung, por ejemplo.
Sí. Yo, déjenme recomendarles...
Yamaha es buenísimo.
¿Pioneer? Sí, que son unos grandes teatros en casa.
Sí, también.
Bueno, cine en casa, mejor dicho. Y son bastante baratos. Bueno, no baratos, pero...
Y luego le pregunto porque en una ocasión Monch recomendaron una especie de bazooka con sonido 5.1 canales emulado y no sé si conviene comprar este aparato que está barato a comparación de otros equipos de sonido. O sea, no. Yo creo que sí.
O sea, mira,
yo prefiero esa bazooka de sonido emulado que el Perfect Choice, pero mil veces.
Que la bazooka de Perfect Choice.
Sí.
Sin duda. Bueno, nos vamos. Nos escuchamos próximo jueves.
Bueno, está bien.
Algo importantísimo.
¿Tienen hasta?
Sí. Si no escucharon la trivia, no se me adelanten, compadres. Tienen que escuchar todo el podcast porque tienen hasta el viernes 17 de junio para mandar sus respuestas.
¿Hasta o desde?
No, hasta.
Hasta. ¿Desde hoy? Las pueden mandar ya ahorita.
¿Ahorita? Hasta el 17 de junio.
Pero el 17, después al 17 a las 11:59 le tienen que dar send.
Se acabó la trivia.
Ya después ya valió.
Exactamente. Muchas gracias, nos escuchamos próximo jueves. Mi Twitter es Japontón, nos pueden escuchar en Token Podcast, es nuestro Twitter también.
Mi Twitter es @densho.
¿Bien? ¿Y el tuyo?
Monch3, todo seguido.
Chido, bueno. Token.
We have to get out of this building.
Videojuegos. Token.
I can't do that.